Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es jueves 14 de septiembre del 2023. Las lluvias nos van a volver a acompañar este jueves de forma repartida norte, sur, centro, peninsular, Levante, Baleares, por ahí. Si ahora mismo un ovni de marcianos estuviera situado en la vertical... de Bruselas, o en la de Madrid, o en la de cualquier otro lugar, total que más da, lo pueden ver todo, y efectivamente estuvieran contemplando las cuitas políticas que se viven en algunos puntos del planeta, los marcianos dirían, como Asterix, están locos estos terrícolas. Pero es que seguramente... los marcianos, si se fijaran un poquito más, dirían, están locos los terrícolas de estas tribus, de esta península, que coge este mar y este océano. Porque, efectivamente, solo en un país que tiene que ponerse el casco prusiano, o hacer que cada uno se esconda en una trinchera, para esquivar y soportar a los hiperventilados de salón que hay en nuestro país. Solo un país como el nuestro, ya de por sí, haría pensar que la raza humana es una raza que antes o después acabará hundida en cualquier tipo de miseria. Oiga, es triste que tengamos que explicar en Bruselas o en Estrasburgo, que hay un presidente en funciones capaz de aprobar una amnistía a golpistas sediciosos, pero no porque considere que efectivamente ese es un camino que permita allanar la convivencia entre futuras generaciones y permitir encajes políticos que ahora, por lo visto, son difíciles de realizar. No, no, no. Solamente por seguir en la Moncloa. Aunque eso deslegitime, indudablemente, a la democracia española. Es más triste tener que escuchar a una europarlamentaria socialista, Irache García, repetir la consigna de que el centro-derecha en España está haciendo un llamamiento al golpismo. Y claro, los eurodiputados de los demás países, pues como los marcianos, en la nave... sideral, atónitos, mirando de un lado a otro como en los partidos de tenis, y Puigdemont en su escaño, disfrutando del espectáculo. Pues esto es lo que tenemos porque España tiene un gobierno enloquecido que ha entregado definitivamente, se ha entregado absolutamente al modus operandi del populismo. O sea, si tú eres... el que está haciendo la barbaridad de blanquear a unos golpistas, de facilitar que puedan conseguir objetivos en el futuro, coges y acusas a tu adversario político de lo que tú estás haciendo. Si tú eres el que te encamas con golpistas, pues lo que haces es llamar golpista al de enfrente, que es la manera que tiene el populismo de obrar. Y si al Partido Popular le da por convocar un acto de rechazo a la amnistía, en virtud del derecho de manifestación, ya no es solo entonces Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, la que hace la barbaridad de acusar a Aznar de golpismo, es que todo el coro izquierdista es el que se pone a acusar al centro derecha de golpismo. Pero es que, oigan, no solo de golpismo, hasta de rebelión.
El señor Aznar revela el ala más radical, ¿no?, del Partido Popular, y que es una persona que marca siempre un camino abiertamente antidemocrático.
Un expresidente del gobierno, el señor Aznar, ha llamado ayer a la rebelión nacional. ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional?
¿Rebelión nacional? Vamos a ver, doña Rogelia. ¿Convocar manifestaciones es golpismo? ¿Convocar manifestaciones es rebelión? ¿Convocar manifestaciones es un alzamiento? Están locos estos terrícolas. Un país en el que una vicepresidenta, esta que acaba de hablar, vestida doña Rogelia, viaja a Bruselas a reunirse con un golpista fugado de la justicia para hacerle carantoñas. Un gobierno que dice que la amnistía es completamente, hombre, que, bueno, decía que era ilegal. Y ahora dice que es que, bueno, en cuanto han perdido las elecciones y necesita los votos de los Puigdemonts, pues claro que cabe la Constitución y todo el coro de la del equipo nacional de opinión sincronizada le dice que sí. Y ahora toca la rebelión. Pues esto solo está en la cabeza de una señora que ha perdido, además de la vergüenza, bueno, no la ha tenido nunca, pero ha perdido todo el oremus político. Aquí la inquietud que le puede invadir a uno es si tras el 23 de julio, las elecciones del 23 de julio, cabe de verdad la posibilidad de que haya demasiados españoles que esto les pueda parecer gracioso, o que les dé igual, o que les resbale tener a un gobierno actuando de una manera tan impresentable. Todos saben que Aznar no ha llamado a la rebelión, pero les da igual, es una consigna. Es una novela de Orwell. Y cuando un periodista se atreve a decirles, oiga, que es que el señor Aznar no dijo eso, personajes como una de las niñas del Resplandor, Ione Belarra, pues ni se inmuta.
En cambio, siempre la izquierda llama a la movilización.
Es que no está llamando a la movilización, está llamando a deslegitimar el sistema democrático, y eso es muy grave.
Ok, ¿cómo te quedas? O sea, la izquierda puede llamar a rodear el Congreso, fascistas a los jueces, cuestionar el Poder Judicial. Pero eso no deslegitima nada. Deslegitimar la democracia es manifestarse pacíficamente en defensa de la Constitución. No se puede tener menos vergüenza, menos escrúpulos, a la hora de las declaraciones y a la hora de hacer política. Este va a ser uno de los argumentos del día. Tenemos más. Y algunos de ellos son particularmente interesantes. Ya se los cuenta Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a estar pendientes de lo que pueda hacer el Banco Central Europeo, y es que podría volver a subir los tipos de interés después de que la última subida los pusiera en el 4,25%. Que la economía haya empezado a dar señales de estancamiento en la zona euro hace que algunas voces ya pidan que la subida de tipos se contenga hasta nueva orden. Entre tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a pesar de la crisis y de la guerra de Ucrania, se ha mostrado partidaria de ampliar la Unión Europea en los próximos tiempos.
El futuro de Ucrania está en nuestra Unión. El futuro de los Balcanes Occidentales está en nuestra Unión. El futuro de Moldavia está en nuestra Unión. Sé que no es un camino fácil. Requiere trabajo duro y liderazgo. En un mundo en el que algunos intentan eliminar países uno a otro, no nos podemos permitir dejar atrás a nuestros conciudadanos europeos.
behind.
En Marruecos, miles de personas han pasado su sexta noche en la calle después del mayor terremoto de su historia. El último balance oficial habla de casi 3.000 muertos y más de 5.500 heridos. Las próximas lluvias podrían dificultar aún más los trabajos de rescate. Hoy también echaremos un vistazo a Libia, donde ya se habla de unos 7.000 muertos y 10.000 desaparecidos por culpa del ciclón Daniel. Mientras en Rusia, Vladimir Putin y Kim Jong-un han mostrado su buena sintonía. Corea del Norte se ofrece para entregar munición a Rusia y el dictador norcoreano asegura que Moscú le va a ayudar en lo que llama lucha sagrada contra Occidente.
Queremos seguir desarrollando nuestras relaciones. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo y en la construcción de un Estado soberano.
Esto decía Kim Jong-un. Y en el partidazo de COPE, la huelga del fútbol femenino ha sido desconvocada. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Anoche, sindicatos y patronal alcanzaron un acuerdo tras 10 horas de reunión con el que ponen fin a la huelga en la Liga F, que va a arrancar este mismo fin de semana, en el que se va a disputar la segunda jornada con total normalidad. El acuerdo se ha cerrado con un sueldo mínimo de 21.000 euros, con posibilidad de incremento a 23.000 euros en derechos comerciales. Además, la federación le ha abierto las puertas a las 15 que renunciaron a la selección femenina de cara a la primera lista del combinado femenino, que va a ofrecer mañana Montse Tomé, que a su vez va a ser presentada como nueva seleccionadora. De esta forma, Mapi León, Patrick Guijarro o Claudia Pina van a volver a ser seleccionables. A la presidencia de la federación informa a Pedro Morata que se va a presentar Salvador Gomar, presidente de la Federación Valenciana, que asegura tener el apoyo de entre 11 y 14 federaciones. La intención de Pedro Rocha, presidente hasta ahora interino de la federación, es convocar las elecciones para el primer semestre de 2024.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Últimamente no hay día en el que no surja alguna noticia relacionada con las leyes ideológicas aprobadas por el gobierno en los últimos meses. Ayer contábamos la reducción de condena a un miembro de la manada al aprovecharse de la ley del solo sí es sí. Y hoy le toca a la ley trans. Ya se habían conocido algunos casos de hombres que se han registrado como mujeres para, por ejemplo, tener pruebas físicas más sencillas en unas oposiciones a bombero o a policía, pero esta noticia va un poco más lejos. El protagonista se llama Antonio y es un guardia de seguridad sevillano. Está condenado a 3 años y 4 meses de prisión por violencia machista, por agredir a 2 exparejas por falta de una, sentencia que se dictó hace algo menos de un año. Bueno, pues Antonio, al ver que lo siguiente ya era entrar en prisión, decidió el pasado mes de junio inscribirse en el registro civil como mujer. Se puso de nombre Milan y con eso ha pedido el indulto para evitar su entrada en prisión, bajo el argumento de que ahora es una persona nueva y que merece una segunda oportunidad. Con las 2 víctimas de este caso hemos hablado en Mediodía COPE. Una de ellas se llama Victoria. Empezó hace 6 años una relación con Antonio y tras 5 meses empezó a mostrar actitudes machistas, con prohibiciones y restricciones. De ahí pasó a las amenazas y a las agresiones físicas. Estamos hablando de palizas. Así que a Victoria, como es lógico, le ha sorprendido la decisión de su agresor.
Es una persona completamente homófoba, es una persona que, es una persona que si se sintiese mujer diría, madre mía, lo que yo le he hecho a las chicas, a las personas con las que he estado. Él no se siente así seguro, se ha agotado su último cartucho para poder zafarse de la ley. Es que no tengo palabras ahora mismo y estoy un poco en shock.
La otra víctima de Antonio se llama Patricia, también sufrió maltrato físico y verbal, incluso la encerraba en su piso e incumplía las órdenes de alejamiento para acercarse a ella. Patricia, más que sorprendida, se ha mostrado indignada con este asunto.
Asombroso, es indignante. Yo no he asimilado a día de hoy la noticia. Al final, ¿en qué prisión se va a meter a este ser? ¿En una prisión de mujeres? ¿De verdad un condenado por violencia de género cumple su condena en una prisión de mujeres? Es surrealista, ya te digo. Es como eso, pues para estar en shock, como estamos.
Victoria y Patricia decidieron denunciar a Antonio hace 3 años y a día de hoy este agresor sigue en la calle, pendiente de si le conceden o no un indulto. Si se lo concedieran, se sentaría un precedente jurídico bastante peligroso. La otra opción podría ser mandarlo a la cárcel, pero a una cárcel de mujeres, con lo cual no se sabe qué podría ser peor o más surrealista. Y es que la justicia condenó a Antonio, pero la ley trans hace que la condena la tenga que cumplir Milan. Cambiamos de asunto porque desde el próximo martes, en el Congreso de los Diputados, vamos a ver pinganillos en las orejas de sus señorías, de las taquígrafas y de los periodistas. Y es que se van a tener que acostumbrar a escuchar esto.
Hoy es un día para expresar.
Es que ricasco.
Democrático y legítimo.
Gracias, presidente.
A acostumbrarse a que en la Cámara Baja se usen las lenguas cooficiales. De manera urgente y en tiempo récord, la mayoría de PSOE y Sumar en la mesa ha aprobado su uso en el Congreso. Se va a empezar a usar el mismo día en el que se debate la norma, sin esperar ni siquiera a su aprobación. También ignorando un informe de los letrados del Congreso advirtiendo de que esta decisión es precipitada y que podría afectar al día a día parlamentario. Estamos hablando de debates que podrían ser más lentos a partir de ahora, tramitaciones que tardarían más, etcétera, etcétera. A todo esto podría verse incluso a diputados doblándose a sí mismos porque no habrá traductores para todas las lenguas, por ejemplo, los que hablen en bable o en aragonés. De momento, y a la espera de que la medida se apruebe definitivamente, van a tener que tirar de los traductores del Senado. Ya en el mes de abril, con motivo del discurso del presidente de Ucrania, Zelensky, hubo que improvisar un sistema de traducción no habitual en la Cámara Baja.
Señora presidenta del Congreso, diputados, estimado señor presidente del Gobierno, señores.
Aún con todo, aquello fue más sencillo porque solo había que traducir a un señor que hablaba un idioma. El cruce de idiomas autonómicos y regionales que vamos a tener a partir de ahora supone una complejidad importante. Cabe recordar que hace unos meses, cuando no hacía falta el apoyo de Puigdemont, el PSOE votó en contra de esta medida. Ahora la prueba deprisa y corriendo al ser una de las condiciones de Junts para dar al PSOE la presidencia del Gobierno. La otra concesión que se quiso hacer a los separatistas fue, como recordarán, lo de llevar también el uso de las lenguas cooficiales a la Unión Europea. Pero parece que la medida, en este caso, va a ser difícil que salga adelante en Bruselas. Hace falta la unanimidad de los Estados miembros y ya hay algunos, como Suecia, que han puesto en duda su utilidad. Consideran que el funcionamiento de la Eurocámara se vería alterado y no creen que haga falta gastarse dinero en estas cuestiones. Pues seguimos en el ámbito europeo porque toda la tensión política que estamos viviendo en España con la amnistía, el conflicto catalán o las acusaciones de golpismo a expresidentes del gobierno han llegado al Parlamento Europeo. Parece que no tenemos bastante con discutir aquí en España y al final hemos llevado el enfrentamiento al debate sobre el estado de la Unión Europea. La presidenta Ursula von der Leyen y los eurodiputados de los otros 26 países comunitarios han tenido que asistir a la discusión sobre nuestras delirantes polémicas domésticas.
Pedro Sánchez no quiere que se vea en público lo que negocia en privado. No quiere coincidir con Puigdemont, un prófugo de la justicia que está aquí y que le exige una amnistía a cambio de hacerle presidente.
Y que está negociando con un fugado de la justicia la impunidad de aquellos que atacaron el Estado de Derecho con tal de mantenerse en el poder.
Escuchábamos a la popular Dolors Montserrat y Adrián Vázquez de Ciudadanos hablar de la amnistía, mientras la socialista Irache García les contestaba de esta manera.
Quien rompe y pone en peligro la unidad de un país es quien avala o quien plantea una rebelión ciudadana.
El PSOE dando pábulo en el Europarlamento a la idea de que la derecha española está llamando a la rebelión por manifestarse cívicamente contra el abuso de poder que supondría la amnistía. Y todo bajo la atenta mirada de Puigdemont en su escaño. Por cierto que, al margen de esas discusiones, merece la pena destacar dos mensajes del discurso de von der Leyen. Uno en el que anuncia, sin dar una fecha, una próxima ampliación de la Unión Europea. Aquí entrarían Ucrania, los países balcánicos o incluso Moldavia. Se habla de llegar a la Europa de los 30. El otro mensaje que llamó ayer la atención, de lo dicho por la presidenta de la Comisión Europea, tiene que ver con el sector del automóvil. Von der Leyen anuncia una investigación contra China por las subvenciones del gobierno de ese país a los fabricantes de vehículos eléctricos.
Los mercados mundiales están ahora inundados con coches eléctricos chinos más baratos. Su precio se mantiene artificialmente bajo debido a enormes subvenciones estatales. Esto está distorsionando nuestro mercado y como no aceptamos esta distorsión desde el interior de nuestro mercado, no la aceptamos desde el exterior.
Investigación sí, pero sin romper relaciones con Pekín. En todo caso, resulta curioso que después de haber puesto en jaque a la industria europea del automóvil con las políticas que marginan al diésel y obligan a electrificar la producción, ahora se vea que van a ser los asiáticos los que puedan rentabilizar mejor el nuevo mercado que se está creando. Sin dejar los asuntos europeos, en este caso los que afectan a nuestros bolsillos, el Banco Central Europeo se reúne, como decíamos hoy, en su sede de Frankfurt. Sobre la mesa, la posibilidad de volver a subir los tipos de interés. La última subida fue de un cuarto de punto hasta el 4,25%, provocando que el Euribor se fuera por encima del 4%, al 4,10. Si este jueves el BCE vuelve a elevar esos tipos, los que tengan hipotecas variables tendrán que rascarse el bolsillo todavía más en la próxima revisión. De momento, ni los analistas ni los mercados se atreven a dar un pronóstico porque hay debate interno en el seno del BCE. Están los que opinan que los precios aún siguen subiendo mucho y que, por tanto, hay que frenar esa inflación subiendo aún más los tipos, y otros defienden que se deben mantener los tipos como están y echar un poco el freno porque hay síntomas de estancamiento en la economía europea. En fin, poco antes de las 3 de la tarde conoceremos la decisión del Banco Central Europeo. Volviendo a España, no se esperaba